Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Dejar de fumar, comer de forma saludable, hacer ejercicio, despertarse temprano. Pensar en buenos hábitos es cuestionarnos, a veces, sobre nuestros propios fracasos. Hay cursos, hay libros, hay gurús que prometen ayudarte a conseguir tener una vida con buenos hábitos. Lo cierto es que obsesionarnos puede llevarnos con mucha más frecuencia a la frustración que al éxito. Nuestro ritmo, nuestras formas y nuestras razones deben ser la guía para lograrlo. Por eso, me gusta esta frase. Para crear un hábito, debes pensar que lo que vas a conseguir es mayor que lo que vas a dejar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Y vamos a platicar, como lo prometimos desde la semana pasada, de las tradiciones en esta noche, la conocida como Noche Vieja. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este martes con nosotros, gracias por haber arrancado todas las mañanas y gracias por cerrar el año con nosotros, Vicky.
Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien, feliz año nuevo y gracias también, estamos muy agradecidos, claro, por todos los que nos escuchan. El significado del inicio de un año varía según la cultura. Es el deseo de esta renovación, de buena suerte para el año venidero. Es una constante en muchos países.
No, en mi familia son los reyes de los rituales. Y se van modificando
en la mía también de
generación en generación, además. Estará con nosotros mi colega Alfredo Ávila. Él es historiador, él es un espectacular historiador y divulgador histórico. Y vamos a platicar de los rituales, del origen de la... Es decir, de las tradiciones alrededor de la Noche Vieja. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor el año nuevo en voz de Jimena Millán.
Hay un momento en el año donde las tradiciones parecen un hechizo colectivo. Se preparan las 12 uvas. Las maletas esperan ansiosas una vuelta por la calle. Un billete se guarda en el zapato y los colores de la ropa interior se eligen con estrategia. En la noche más simbólica del calendario, no importa si creemos o no en estas costumbres. Lo que realmente hacemos es vestir nuestros deseos de rituales, como si al hacerlo estuviéramos negociando un trato con el destino. El año nuevo no es solo un cambio de fecha, es una declaración de esperanza. Aunque las celebraciones varían de casa en casa y de cultura en cultura, hay algo universal que nos conecta: el deseo de un nuevo comienzo. No importa lo que hagamos esta noche, con rituales o sin ellos, en una pequeña cena o en una gran fiesta, el 31 de diciembre tiene un brillo especial, una sensación palpable de cierre y oportunidad. El año nuevo es más que una fecha en el calendario. Es una excusa perfecta para reflexionar sobre lo que dejamos atrás y soñar con lo que está por venir. Este día nos invita a cerrar ciclos, a perdonar, agradecer por lo bueno y aprender de lo malo. Es el momento de hacernos promesas, esas resoluciones que sabemos que quizás no cumpliremos del todo, pero que nos impulsarán con ilusión para hacer nuestra mejor versión. Es como si el mundo entero hiciera una pausa al unísono para pedir un deseo. Queremos que el próximo año sea mejor. Aunque sabemos que no podemos controlar el futuro, algo en el cambio del año nos da fuerza para creer que las cosas pueden mejorar. Así que esta noche, mientras suenan las 12 campanadas, cuando abracemos a quienes queremos o brindemos por quienes ya no están, recordemos que será nuestra decisión aprovechar la página en blanco que se abre mañana. ¡Feliz Año Nuevo!
Gracias por esta pieza, Jime. Sin mayor introducción, querido Alfredo, la semana pasada, el 24 de diciembre, nos empezamos a animar hablando del Año Nuevo y dije, nos vemos la próxima para platicarlo.
Daniel, sí, muy buenos días al auditorio también.
Platícanos, nos estabas contando hace una semana de los orígenes, sobre todo de las celebraciones o de las tradiciones alrededor de la Nochevieja.
Pues sí, mira, se trata de un pretexto, de un nuevo inicio, y es una cosa astronómica, es así de simple, no coincide con el día 31 exactamente, pero todos sabemos que en diciembre, cuando empieza propiamente el invierno, es la noche más larga del año. Es en muchos lugares, en México por fortuna no lo tenemos, pero en muchos lugares incluso las personas pueden sufrir depresión de estar viviendo días tan cortos, y claro, entonces cuando empiezan a crecer los días poco a poco, es un motivo de júbilo, es un motivo de nuevo inicio, es un motivo de celebración, es un motivo de planear, de planificar para el siguiente año. Como te digo, en México no lo notamos tanto, por fortuna la posición geográfica del país nos permite tener días bastante iluminados incluso en invierno, pero en México también se enciende esa esperanza, y tú lo sabes muy bien cómo en distintas culturas, en el caso de las culturas prehispánicas en México, las culturas mesoamericanas, pues había el encendido del fuego, es un nuevo fuego para el nuevo año. Las tradiciones chinas, que ojo, no coinciden con nuestro año nuevo, ellos tienen otro calendario, pero las tradiciones chinas de año nuevo también tienen un montón de connotaciones simbólicas, de rituales, que lo que...
Presente, claro.
Que sería terrible. Entonces nos refugiamos en una serie de rituales que nos dan la ilusión de poder controlarlo. Decir, a ver, el año que entra voy a bajar de peso, que es una cosa que siempre, yo por lo menos siempre me propongo, y nunca lo hago, pero tienes ahí una meta. El año que entra voy a comprar un departamento. El año que entra voy a hacer esto, voy a irme con mi familia de vacaciones a tal lugar. Entonces, todos nuestros rituales tienen que ver con eso, todos nuestros rituales tienen que ver con tratar de darle certidumbre y tratar de tener confianza en el año que va a entrar, en el nuevo año, y en dejar atrás todo lo malo que traía el año anterior. Valoramos, por supuesto, las cosas buenas del año anterior, pero habitualmente es ya vamos sacando la basura. Sí. Por eso en muchos lugares incluso se barre la casa en la noche vieja, barren la casa, hay que sacar todo lo que quedó del año anterior, y hay que empezar a practicar lo bueno que viene. Entonces pedimos los deseos, se tiene esta tradición de las uvas, que ahora está muy extendida en México, y que la verdad es una tradición que no se da en muchos países, en Europa en general no se da, en España sí, es una tradición de origen español que habrá llegado a México precisamente con las oleadas migratorias de españoles en el siglo XX, la más importante, por supuesto, la de republicanos españoles, pero no fue la única, y a partir de ahí empezó a extenderse hacia el resto de la sociedad. Y también tiene, pues digo, para una sociedad profundamente religiosa como la mexicana, pues también tiene un elemento religioso. Sabemos que en muchas comunidades, en muchos pueblos y barrios, en las ciudades, pues se sigue asistiendo a la famosa misa de gallo, que también es una especie de cierre del año. Las misas las suelen hacer a las 11 de la noche para cerrar el año, y que después a las 12 ya venga el año nuevo, y hay diferencias generacionales. Los jóvenes empiezan a hacer la celebración a partir de las 12 de la noche y se están prácticamente despiertos todo el inicio del año. Las personas más mayores tendrán que descansar, por supuesto, pero lo que quiero resaltar es esta cosa de tener deseos. Esto de salir con las maletas para el viaje de este año, este barrer la casa para sacar todo lo malo que se quedó, todo tiene que ver con una especie de darnos la ilusión de tener un cierto control sobre lo que va a venir el próximo año, de tratar de pensar que el próximo año puede ser algo que nosotros vamos a disfrutar, que nosotros vamos a controlar, porque todos sabemos que los años son imprevisibles, todos sabemos que los años pueden traer cosas buenas, pero también pueden traer cosas malas, y no nos gusta la incertidumbre, nos gusta tener confianza. Mentalmente es más sano tener confianza, y por lo tanto realizamos todos estos rituales y terminamos dándoles nuevos significados, terminamos inventando y poniendo nuevas cosas.
Alfredo, déjame hacer una pausa aquí y volvemos contigo. Lo hacemos con una de mis canciones favoritas.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Alfredo, te interrumpíamos, estábamos hablando del Año Nuevo, de los rituales. Pero Alfredo, una de los rituales o lo que más conocemos de Año Nuevo son las uvas. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Por qué comemos uvas? ¿Por qué comemos?
Es una tradición española, ¿eh? Es claramente una tradición española que llegó a América Latina, que no en toda América Latina se hace. Yo recuerdo en Argentina que muchos amigos míos no tenían ni idea de esa tradición, pero en México, en Perú sí se hace, en España, por supuesto. Y no se sabe cómo empezó esa tradición en España, porque hay por ahí algún registro del siglo XIX, pero la tradición de las uvas en España tiene que ver con las campanadas de la Puerta del Sol, y eso empezó cuando ya empezó a haber radio en España, que se transmitía en las campanadas a través de la radio, y la gente empezaba a tomar las uvas con cada una de las doce campanadas, que representan, por supuesto, las 12 horas diurnas, pero representan también los 12 meses del año, y te permiten hacer un deseo para cada uno de los meses. Esa tradición empezó a llegar a México con la comunidad española, primero esta comunidad española que era más una comunidad económica, es decir, gente que venía a hacer las Américas, que venía a buscar trabajo a México, que venía huyendo también de la pobreza en España. Hay que recordar que España pasó temporadas muy muy malas, y luego con los republicanos españoles, me encontré por ahí algún diario del gobierno republicano exiliado en México que decía, bueno, ¿y tú cuáles son tus deseos de las 12 uvas? El primer deseo, que este año fusilen a Franco. El segundo deseo, que este año le den garrote mil a Franco. El tercer deseo, que este año es como esta cosa española de republicana que bueno, conservó la tradición de las 12 uvas y que luego se empezó a extender al resto de la sociedad mexicana, y hoy es una cosa muy muy común que en muchísimas familias en México, pero no en todas, en el medio rural mexicano no es una tradición que haya penetrado, pero en el medio urbano sí es una tradición que terminó extendiéndose y que hoy sin necesidad de campanas, aunque mucha gente sí pone su televisor para verlas, pero sin necesidad de las campanas, repetimos justo a la medianoche.
Y todos nos angustiamos horrible de no atragantarnos y que no se tire.
Sí, claro.
Y si son uvas moradas con huesito,
no,
ahí te cuento. Oye, Alfredo.
Busquen uvas sin semillas.
Sí, busquen uvas sin semillas. Oye, Alfredo, ¿qué rituales haces tú? Tú vives en Nueva York, uno de los puntos más emblemáticos para celebrar la Nochevieja. ¿Qué familiarmente y como una familia migrante, qué es lo que hacen?
Pues mira, la verdad es que es una cosa muy íntima. En alguna ocasión se nos ocurrió ir a Times Square y es una locura. No puedes entrar, tienes que llegar allá varias horas antes. Pero bueno, la tradición estadounidense es asistir a Times Square y ver cómo la esfera con el anuncio del nuevo año está subiendo, está llegando. Hay muchos fuegos artificiales, pero no son fuegos artificiales que la gente, que las personas saquen sus fuegos artificiales en la calle, sino que son más organizados. Hay fuegos artificiales y más íntimo, ¿no? Es mucho más familiar, mucho más doméstico.
Muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti. Abrazos.
Es Alfredo Ávila, es historiador. Por cierto, ¿qué haces tú en la noche de hoy con tu familia?
Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, Vivi. Muchas gracias por invitarme en este programa justo para empezar el 2026. Estoy muy emocionada de empezarlo, pues justo con la audiencia que nos ha acompañado durante todo este 2025. Y haciéndole un poco honor acerca de lo que yo hago en este programa, y antes de presentarles o decirles más bien qué fue lo que yo hice la noche de ayer, me gustaría darles algunos datos que creo que son muy interesantes del Año Nuevo, aprovechando lo que estábamos hablando con Alfredo. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la celebración del Año Nuevo más antigua fue en Mesopotamia alrededor del 2000 a.C.? Y esto de que el Año Nuevo fuera en enero, en realidad fue adoptado ya por los calendarios gregorianos, pero antes de eso otras subculturas utilizaban el 1 de marzo como el inicio del año, o también el equinoccio equinoccio de otoño o el solsticio de invierno para marcar el año nuevo. El año nuevo también es el momento en el que muchas personas tradicionalmente hacen resoluciones para romper malos hábitos y empezar buenos, que es de lo que hablaremos un poco mañana, pero para no adelantarme de eso, otro dato es que los antiguos persas daban durante año nuevo regalos o huevos que simbolizan la productividad. Y muchas de las tradiciones que hacemos en año nuevo pues son evidentemente para asegurarnos buena suerte. Y aprovechando que ya escuchamos como 7 veces la canción de Mecano, porque es una de las canciones favoritas de Daniel, estoy buscando acerca de qué otras opciones de canciones hay para escuchar justo en la medianoche, porque en realidad no son tan comunes, o mínimo creo que siempre la que se escucha aquí en México es un año más de Mecano. Y hay una canción que en realidad se considera la tradicional de la medianoche de Año Nuevo, que se llama Auld Lang Syne, que significa el tiempo pasa. Entonces, si quieren escuchar otra canción, pues pueden buscarla, Auld Lang Syne. Y otro de los grandes festejos que pudimos ver el día de ayer y que pues siempre son extraordinarios son los que se llevan a cabo en Times Square. La primera celebración en la azotea del One Times Square y la exhibición de fuegos artificiales se llevó a cabo en 1904 y fue producida por el New York Times para inaugurar sus nuevas instalaciones en Times Square y celebrar el cambio de nombre del Longacre Square a Times Square. Y ahora sí ya, platicando un poco acerca de lo que yo hago en mis noches, pues creo que cada vez se vuelve más tranquila, yo siempre la paso con la familia de mi mamá y cada año yo intento probar un ritual diferente. He probado el de lanzar las lentejas, que creo que es sumamente complicado después levantarlas, entonces creo que ya ese permanecerá en el olvido para los siguientes años. Me he metido varias veces abajo de la mesa para conseguir novio y debo decir que ese ha funcionado los años que lo he realizado. Creo que es una gran demostración de desesperación de mi parte y quizás más bien es lo que me permite en el año abrirme a la posibilidad de encontrar el amor, pero es exitoso. Y lo de los calzones me confunde un poco, o sea, me parece un poco complicado decidir qué color de calzón quiero que determine el resto de mi año. Y la única vez que saqué mis maletas a pasear por la calle fue cuando fue la pandemia. Entonces estoy en búsqueda y en aceptación de nuevos rituales para el 2026. Pero ayer el que hice pues fue obviamente el de las uvas, que ya no sé si puede considerar ritual dado que tanta gente lo hace. Pero bueno, hice lo de las uvas y pues este año no me tuve que meter abajo de la mesa. Pero veremos otros años y les podré comprobar si sigue siendo tan exitoso o no. Pero ¿ustedes qué hacen?
Yo, bueno, las maletas, las lentejas. En mi familia tenemos una tradición también que es ponerte un billete en el zapato.
Yo también hago.
En el zapato, que no sé si ha traído dinero o no, pero siempre es una buena noticia porque te echas un par de copitas de vino, te vas a dormir el 31, ni te acuerdas del billete, y 3 semanas después dices, ¡ah, me encontré un billete en mi zapato! Y entonces eso hace que recuerdes la noche vieja. Pero la tradición que más me gusta a mí en mi familia es que todos los años quienes están a la mesa, que no siempre somos los mismos, a veces por cosas personales, a veces porque la gente se va, se adelanta, y eso es lo más triste, cada quien en una botella de vidrio que llevamos usando años, mete sus propósitos o sus deseos o lo que quiera meter. Y al año siguiente se sacan y tú puedes decir lo que hiciste o lo que no, o quedártelo para ti misma. Pero es un ejercicio súper interesante de introspección y de reflexión de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, de cómo cambió tu mente o cómo cambiaron tus necesidades a lo largo de los 12 meses que pasaron, ¿no? Y a lo mejor no lo cambié y llega el 31 de diciembre y para nada ya es una prioridad.
Qué buena idea, la verdad yo no lo había pensado. O sea, el tema de los propósitos es muy, muy importante también para este año nuevo. Bueno, yo sí hago muchas cosas, sí tenemos como varias tradiciones en mi familia, pero creo que la más significativa, que esta la hemos hecho ya por muchísimo tiempo, sí es la de las maletas. Y déjame decirte, Jimena, que a mí sí me ha funcionado. Porque yo sí puedo decir que, pues la verdad, las veces que lo he hecho con esta conciencia de voy a salir con las maletas porque quiero bajar mucho este año, sí se me han cumplido. Y me acuerdo que la primera vez que lo hice, que no fue hace tantos años, estamos hablando yo creo que como del 2016, a lo mejor, sí, unos cuantos años para acá, pero que lo empecé a hacer y sí me funcionó. Y otra de las cosas que también hacemos es poner en un platito, ponemos monedas. Ponemos 12 monedas y las ponemos justo afuera del si tenemos un balcón o donde sea que esté afuera, o sea, como
al exterior,
exacto. Y pedimos 12 cosas que queremos que se cumplan en ese año y al otro día dejamos obviamente las monedas afuera toda la noche. Y al otro día ya las recogemos y llenar la cartera con dinero. Bueno, vamos a hacer una pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos con Bad Bunny a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos. Hemos hablado de la historia, de las tradiciones, de los rituales. Vivi, tú, por cuestiones familiares, viviste en una familia judía mucho tiempo. ¿El día de hoy en la comunidad judía no pasa nada?
No, sí. Sí, la verdad es que, a ver, obviamente no voy a generalizar ni mucho menos, pero por lo menos en mi caso y en caso de mi familia, sí celebramos el Año Nuevo normal. La religión judía, pues está el Año Nuevo judío, Rosh Hashanah, que es un evento muy importante que se da normalmente en septiembre y que pues marca muchísimo el Año Nuevo judío, y después viene Yom Kippur, que es el día del perdón. Pero para muchas familias judías sí el Año Nuevo, como hoy,
se celebra
el 31 de diciembre, es normal. En mi caso, pues la verdad es que nosotros lo celebrábamos normal, y aparte sí hacíamos muchísimos de estos rituales también.
Oye, hablábamos la semana pasada del Hanukkah. El Hanukkah empieza el 25 de diciembre.
¿Cambian?
Y dura...
Sí, cambian las fechas, no todos los años es igual, digamos. O sea, no todos los años el Hanukkah se celebra en la misma fecha, como Navidad o como Nochebuena, cambia por año.
¿Pero siempre está relacionado con estas fechas? ¿O no?
Sí, siempre está relacionado con estas fechas y está relacionado en diciembre, y es cuando, pues bueno, los judíos prenden las famosas velas y en la Hanukkiyá.
¿Dura 8 noches o 7 noches? 8 noches, creo que una por una vela por noche.
Exactamente,
¿no?
Sí.
¿Qué comen ustedes en Año Nuevo?
Ay, yo sí. Bueno, es que siento que la cena de Año Nuevo es un poco más variable que la de Navidad, ¿no?
O sea, sí,
siento
que no hay como de tradición tan familiar.
Sí, hasta yo creo que, bueno, hay mucha gente que ni siquiera ya la pasa con familia, sino con amigos. Pues aprovechando que ya les di una de mis investigaciones, quería platicarles de otras. ¿Ustedes se acuerdan de que hablamos en general de los arcanos? Pero para refrescarles un poquito la memoria, en el tarot, los arcanos mayores son 22 cartas, del 0 al 21, que representan grandes etapas de la experiencia humana. Es decir, inicios, crisis, aprendizajes, decisiones, cierres y transformaciones profundas. O sea, son las cartas del tarot. Y cuando se usan de forma simbólica, no adivinatoria, como lo harías quizás en una sesión de tarot, los arcanos funcionan como un mapa de energía, arquetipo psicológico y emocional, y también para darte una idea de cuál va a ser el clima del año, es decir, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se pide y también qué es lo que se aprende. Lo que yo aprendí hace unos días en TikTok es que uno puede sacar el arcano personal de un año, es decir, sumando tu día, mes de nacimiento y el año que se está analizando, en este caso el 2026, podemos sacar un número entre el 1 y el 22 y esa va a ser la supuesta energía predominante del año. No es necesariamente lo que va a pasar, sino desde dónde se va a vivir o experimentar lo que pasa. A mí me pareció un ejercicio muy interesante y me adelanté para sacarles cuáles van a ser los arcanos personales de toda la producción de Daniel Iturbide en Fórmula. Entonces, Daniel, tú que eres del 15 de marzo, el arcano de 2026 que te corresponde es el de la justicia, que es el número 11. El significado general es que este año va a ser un año de equilibrio, decisiones conscientes y responsabilidad. Nada va a ser casual, todo va a tener una consecuencia y es un año en el que tú particularmente vas a pedir claridad, honestidad y coherencia entre lo que se dice, se piensa y se hace. En el trabajo se supone que van a haber ajustes importantes, reconocimiento ganado, no regalado, posibles contratos, acuerdos o decisiones editoriales claves y se vuelve referencia de criterio y ética. Tu mensaje para este año es haz lo correcto, incluso cuando sea incómodo.
Okay, ajá. Okay.
Vivi, que es del 3 de junio, le toca el mago, el número 1. Tú, Vivi, vas a entrar en un año inicio. Esto significa que vas a tener mucho poder personal y creatividad activa. Es una energía joven, viva y curiosa en el 2026, por lo que se pide confiar en tu capacidad para crear y proponer. En el trabajo vas a tener nuevos proyectos, ideas que sí se van a materializar, voz propia más fuerte e iniciativas que crecen si se sostienen con disciplina. Tu mensaje es: tienes todo para empezar, ahora hazlo. Para nuestra productora, Pame, El 4 de mayo corresponde este año al emperador, que es el número 4 también. Para ti, Pamis, 2026 va a ser un año de estructura, liderazgo y orden. Te toca sostener, organizar y poner límites. Mucha fuerza, pero también mucha responsabilidad. En el trabajo vas a tener una dirección clara, autoridad reconocida, decisiones prácticas y se va a consolidar lo que ya se venía construyendo. Para Charlie, que es el 3 de mayo, le toca la emperatriz, que también es el 3. Charlie vive un año de creatividad, comunicación y expansión emocional. Es un arcano fértil de ideas, proyectos y vínculos que crecen. Y en mi caso, que es el 24 de abril, me toca el juicio, el número 20. Mi 2026 se supone que va a ser un año de despertar profundo. El juicio no es un castigo, sino conciencia. Se van a caer velos, se entiende el pasado y se decide desde otro lugar que va a haber un antes y un después. Lo que yo creo que es particularmente interesante de este ejercicio es que no solamente puedes sacar el del 2026, es decir, puedes sacar también el cálculo de tu arcano del 2025 y ahorita que se está cerrando el año puedes analizar si tu arcano del 2025 sí corresponde con lo que viviste en el año o quizás te puede dar un poco de perspectiva acerca de qué fue lo que viviste. Entonces, pues creo que es un buen ejercicio para hacer si alguien se reúne también al ratito con su familia para recalentado de año nuevo. Pueden sacar sus arcanos y ponerse a platicar acerca de lo que fue su 2025 y lo que creen que va a ser el 2026. Que los espera el 2025.
¿Tú cenas algo en particular el 31 de diciembre?
No, la verdad es que no. En los últimos años, la verdad es que he pasado año nuevo en diferentes casas, por así decirlo, tanto en casa de mi esposo, con su familia, como con mi mamá. Entonces, no, la verdad no ceno nada en especial. ¿Ustedes sí?
Pues yo, cuando se celebra en mi familia, como que hemos instaurado, siempre hay clam chowder por algún
lado. ¡Ay, qué rico!
Y empanadas. En otras familias les dicen hojaldres.
Hojaldres.
Sí, ensalada, muchas cosas. Mi suegra hace unas almejas espectaculares en salsa verde.
Pues sí, yo creo que va cambiando. Por ejemplo, también sé que hay muchas personas, y lo habían mencionado también, por ejemplo, en el capítulo de Navidad, que ya piden comida como de restaurantes, ¿no?
Sí.
O sea, pollo frito, pizza. Como...
Que eso también ya platicamos en Navidad, la tradición en Japón. Oigan, y estaba checando cómo celebran el Año Nuevo en diferentes países. Bueno, en Dinamarca, hoy, 31 de diciembre, los daneses rompen platos contra puertas de sus amigos para desearles buena suerte. Imagínate llegar a casa de tu vecino y romperle un plato así a la puerta. Pero bueno, esta es una tradición muy, muy, muy común en Dinamarca. Y también es tradición saltar por encima de una silla a las 12, justamente. En Perú...
Ahí sí no estamos como Dinamarca.
Ahí sí definitivamente no está. Imagínate lo que haría tu vecino si llegas y le revientas un plato en la puerta.
Harías algo como Dinamarca y tendrías la consecuencia como en México.
Como en México, exacto. En Perú, en la víspera de Año Nuevo, se guardan tres tipos de patatas bajo la cama. Una pelada, otra a medio pelar y otra con piel. Y luego se juega a coger una con los ojos cerrados y el resultado indica la suerte económica del año. No me quiero imaginar, pero supongo que la pelada es como... ¿Vas a tener más dinero? ¿O la que está con la piel? No sé, les voy a investigar ese dato. Y en Reino Unido, pues bueno, la primera persona que entra en casa de los anfitriones el 31 de diciembre es la portadora de buena suerte. Así que, pues bueno, yo creo que todos ahí se pelean para llegar temprano. En Filipinas se viste con ropa con lunares y se comen frutas de forma circular porque la forma circular representa la buena suerte. Me voy a poner algo circular el día de hoy.
Ah, muy bien.
Los aretes.
Unos aretes, puede ser.
¿Saben que también es una tradición muy común y creo que en México no se hace? El tema del beso de Año Nuevo, ¿no? Que incluso como que hay fiestas que siempre tienes que buscar a quién besar a medianoche. Y no sé exactamente por qué, creo que eso es como muy americano, pero aquí pues más bien la gente se abraza y celebra, pero...
Siento que es por Cenicienta. No, no es cierto, no.
Sí, como por algo por el estilo. Pero yo me acuerdo que yo siempre veía en las fiestas de Año Nuevo que se lo celebran dándose un beso, pero aquí eso no se hace.
Pues, digo, yo sí soy de abrazar a mi familia y todo, pero no sé, la verdad... eso del beso.
A mí, ¿saben qué? Me gusta mucho vestirme como con brillos. Naranja. Les digo que brillos, mi cerebro naranja. Ya se está apagando por este año. Plateado, dorado, me gusta
mucho.
Yo siempre
estreno. Esa sí es una
es muy importante estrenar.
Los años. El primero de enero siempre tengo que estrenar algo. O sea, unos calcetines, o sea, lo que sea, una liga de caballo, lo que sea, tiene que ser.
Pero yo también estreno hoy.
Los dos,
sí.
¿No?
Ajá, yo tengo que estrenar a fuerzas algo, siempre.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos. Para oídos curiosos.
Ya hemos hablado mucho acerca de el primero de enero de manera contemporánea y de todas las celebraciones por el Año Nuevo, pero yo no sé si ustedes saben que para la historia del periodismo en México, el primero de enero también marca una fecha muy importante, ya que comenzó la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, el primer periódico impreso en lo que hoy conocemos como México. En ese entonces pues era Nueva España, en el siglo XVIII. Su creador fue Juan Ignacio María de Castorona, Urzúa y Goyenche, un hombre con una visión adelantada a su tiempo. Era un religioso, intelectual y apasionado por la información. Se le reconoce como el primer periodista de Hispanoamérica, y gracias a él, los habitantes de la Ciudad de México pudieron sostener por primera vez entre sus manos un periódico que informaba sobre lo que ocurría no solo en un entorno cercano, sino también en la lejana metrópoli española. El primer número salió a la luz el 1 de enero de 1722, un verdadero regalo de Año Nuevo para los lectores curiosos de esa época. La Gaceta se publicaba de manera mensual y era una mezcla fascinante de noticias locales, acontecimientos importantes de la ciudad, información sobre comercio, cultura y sucesos llegados desde España. Para muchos, leerla era como abrir una ventana hacia el mundo exterior, un puente que conectaba la vida de la Nueva España con los hechos que también moldeaban al continente europeo y que también se reflejaba en América. Juan Ignacio María de Castorona contaba con su propia imprenta, un lujo definitivamente, pero también una herramienta clave que le permitió llevar adelante su proyecto. Aunque la economía y las dificultades técnicas de la época terminaron por obligarlo a interrumpir la publicación después de un tiempo. Pero la importancia de la Gaceta de México va mucho más allá de su corta existencia. Este primer periódico sentó las bases del periodismo en la región, demostrando que la información podía ser organizada, impresa y compartida con un público muy amplio. No solo informaba este periódico, sino que también contribuía a la creación de un espacio público donde las ideas podían circular, donde los ciudadanos empezaban a familiarizarse con los debates sobre su sociedad, su cultura y poco a poco también de su identidad. La Gaceta fue un primer paso hacia la construcción de la prensa mexicana, que siglos después jugaría un papel central en la independencia, la política, la cultura y la vida cotidiana del país. Así, la Gaceta de México no solo es un curioso vestigio histórico, es el testimonio de un momento en el que la tinta y el papel comenzaron a transformar la forma en la que los mexicanos veían su mundo, anticipando la enorme influencia que tendría la prensa en la historia del país. Juan Ignacio María de Castorona, con su imprenta y su determinación, nos dejó una lección que sigue vigente. La información definitivamente es poder, y compartirla es el primer paso para construir sociedad. Así que ya saben, además de que hoy celebramos un año nuevo, para los periodistas también celebramos el inicio de, pues, el periódico en México y las bases de lo que hoy conocemos como periodismo en nuestro país desde 1722. Todo un dato para arrancar este año.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Queridas Vivi y Tocaya, las saludo con mucho gusto. ¿Saben ustedes que hay un lugar en México donde cada Navidad hay 5 millones de foquitos de colores que encienden cada noche para transformar todo un pueblo entero en un recorrido mágico? Este lugar es la famosísima Villa Iluminada de la ciudad de Atlixco, en Puebla, uno de los espectáculos navideños más sorprendentes de México, donde calles, jardines y plazas y además figuras monumentales brillan para darle la bienvenida a la temporada más especial del año, la Navidad. ¿Has oído hablar de la Villa Iluminada de Atlixco? Esta Villa Iluminada convierte a Atlixco en un escenario de fantasía del 23 de noviembre al 7 de enero, con un circuito peatonal que atraviesa el centro histórico y que incluye arcos luminosos, túneles de luz, esferas gigantes, nacimientos monumentales y estructuras de hasta 12 metros de altura. El recorrido pasa por puntos emblemáticos como el Zócalo, la Plaza de Armas, el Boulevard Niño Perdido y el Cerro de San Miguel, y avenidas completas decoradas con motivos navideños, música y espectáculos familiares. Además,
se suman desfiles temáticos, mercaditos artesanales y zonas gastronómicas donde se pueden probar antojitos poblanos. Pero la experiencia no se queda solo en las luces. Atlixco conserva joyas históricas como el ex convento franciscano, uno de los primeros de la región, fundado en el siglo XVI, y la colorida parroquia de Santa María de la Natividad que ilumina por completo durante las noches del festival. Para quienes aman la naturaleza, los viveros de Atlixco, famosos por producir más de 80 millones de plantas naturales, la gastronomía navideña también tiene lugar en este lugar, con un ponchecito caliente con canela, tejocote, chiles en nogada fuera de temporada, las típicas semitas de milanesa, una orden de molotes de papa y requesón, y como postre nada mejor que los legendarios helados Schimmel, con sabores como piñón, queso con zarzamora y pétalos de rosa. Recuerden la Villa Iluminada de Atlixco del 23 de noviembre al 7 de enero. En mi página de Viaja Bonito hay un artículo completísimo de la Villa Iluminada. Nos saludamos en las redes sociales como @viajabonito y nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de turismo y de viajes. ¡Saludos!
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. Hoy les voy a hablar de un tema muy popular y más en este tiempo, que el famoso ayuno intermitente. Mucha gente lo ve como una estrategia para bajar de peso o desintoxicar el cuerpo, pero ¿realmente es para todos? Primero, entendamos qué es el ayuno intermitente. No es una dieta, sino una forma de organizar tus horarios de comida. Por ejemplo, comer durante 8 horas y ayunar 16, o hacer un ayuno más corto como 12 horas sin comer y 12 horas en las que sí comes. Ahora, la gran pregunta ¿es bueno para todos? La respuesta es no necesariamente. A algunas personas les funciona porque les ayuda a tener cierta estructura, reducir los antojos nocturnos y mejorar la sensación de saciedad. Pero otras pueden sentir mareos, irritabilidad, ansiedad por la comida o incluso comer de más cuando llega la hora de romper el ayuno. Hay grupos que no deberían hacer el ayuno sin supervisión profesional, como quienes, personas que viven con diabetes, con hipoglucemia o que toman medicamentos sensibles a los horarios de alimentos, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con antecedentes de trastornos alimentarios, adolescentes o personas con requerimientos energéticos muy altos. Y aunque para algunas personas puede ser útil, no es mágico. Si el resto de tus comidas están llenas de productos ultraprocesados, exceso de azúcar o poca proteína, el horario no va a resolver nada. Entonces, ¿cómo sería un ayuno intermitente saludable y guiado? Primero, debe adaptarse a tu estilo de vida. No sirve forzarte a comer si tus jornadas son largas o muy demandantes. Un profesional puede ayudarte a elegir un esquema suave como 12-12, que suele ser muy fácil para empezar. Segundo, asegúrate que tus comidas sean nutritivas y completas. Incluir proteínas, verduras, frutas, grasas saludables y carbohidratos con buena calidad. El objetivo no es aguantar hambre, sino alimentarte bien el tiempo disponible. Tercero, hidrátate. El agua, el té y el café sin azúcar pueden ayudarte a pasar el ayuno sin desbalancearte. Y finalmente, recuerda, si el ayuno te causa malestar, no es para ti. Y eso está bien. Existen muchas estrategias nutricionales y la mejor siempre será la que tú puedas mantener, que respete tus necesidades y que te haga sentir muy bien. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan_TH y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Bueno, pues no tenemos nada más que agradecerles a ustedes por su compañía, por su confianza, y es un buen momento para agradecerles de todo corazón el depositar una hora de su vida, de su tránsito, de su inicio cada mañana con nosotros, Jime.
Sí, la verdad es que ha sido un honor. Creo que además siempre ha sido como muy gratificante escuchar lo que las personas tienen que decir del programa.
Así es. Y igual, pues muy agradecida por esta oportunidad. Gracias a todos los que nos escuchan todos los días con los temas que están sobre la mesa, la opinión pública y todo lo que se viene también para este 2025. Nos escuchamos.
Y gracias a Grupo Fórmula por habernos abierto las puertas. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Soy Daniel Iturbide, Jime.
Bye.
Adiós. Nos oímos mañana.
¡Feliz Año Nuevo!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.